Hoy hay fiesta en el distrito de Guayama. Yo no sé si el senador Albert Torres se da el palito, ¿verdad? Porque él es religioso, a lo mejor no, pero por lo menos hoy hinca las rodillas. Sale por la puerta ancha en el primer turno al bate. Senador Albert Torres, tras intento de acusarlo por la oficina del panel fiscal especial independiente. Les cuento lo que pasó y de hecho tengo comentarios de alguien que estuvo en sala que me contó algunas interioridades del mega super gigantesco papelón que hizo la oficina del fiscal especial independiente. También otra vez, yo creo que este es el tercero o cuarta vez que ocurre en este cuatrenio del anterior, camino a ser colgado, en este caso colgada, la nominada al gobernador a dirigir la oficina de infraestructura tecnológica del gobierno de Puerto Rico. Y de Albert Torres y otros temas, converso con Wario y Esteban en el martes de contingencia. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay?, que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy martes 18 de abril del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/radioislatv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/lherrero, facebook.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Día 418 de la invasión rusa a Ucrania. Por la puerta ancha sale el rey de Puerto Rico, senador Albert Torres. Le gana el primer round a la oficina del fiscal especial independiente. Otra vez, Senado colgará nominada a dirigir oficina de infraestructura tecnológica del gobierno de Puerto Rico. Y en el martes de contingencia con Esteban Gómez y Guarionex Padilla Martí, reaccionamos al caso del senador Albert Torres. Lo analizamos a la luz del caso o la investigación contra el alcalde de Ponce. Y le pregunto a ambos sobre el anuncio de Juan Dalmau de que la Alianza Patria no incluye la candidatura a Washington D.C. ni las alcaldías, exceptuando San Juan. Pero bueno, antes de ir a los temas, algunos asuntos de interés. Primero quiero comenzar con una aclaración y una fe de errata solamente de un asunto sustantivo que dije ayer. Y es que, siguiendo lo que fue una publicación de la empresa de distribución de noticias Cyber News, que envió una nota que copiamos aquí en Radio Isla y que subimos a nuestro website, al igual que un montón de otros medios del país copió. Incluso está en la portada del periódico San Juan Daily Star hoy. Ayer hablamos de un proyecto para enmendar la ley de la Procuraduría de las Mujeres, que es de la autoría de la senadora Joan Rodríguez Bebe y que, según Cyber News, también incluía como coautora a la vicepresidenta del Senado y senadora por el distrito de Ponce, Mariali González. Y yo hablé aquí de algo entendido del proyecto y hablé aquí de algo entendido sobre la senadora Mariali González, que ha sido una aliada de las fuerzas conservadoras, reaccionaria, y ha sido instrumento en que se derroten las causas de las mujeres en el Senado y que se aprueben las causas en contra de las mujeres, como el fatídico proyecto del aborto, otros asuntos, etcétera. Bueno, pues resulta que, al contrario de lo que dijo Cyber News, la senadora no es coautora del proyecto que busca eliminar el requisito de la perspectiva de género y de eliminar el Consejo Asesor de Mujeres, que se supone, según la ley aprobada por la legislatura del Partido Popular bajo el cuatrenio de Sila María Calderón, que deben ser consultadas por el gobernador o la gobernadora de turno a la hora de nombrar a una procuradora de las mujeres. Pues yo ayer dije que la senadora se estaba aliando a lo peor de la política de Puerto Rico. Bueno, pues aclaro que por lo menos en este proyecto de ley que busca enmendar la ley orgánica de la procuradora de las mujeres, hoy la senadora no aparece como coautora del proyecto en el proyecto original. Yo no sé si fue que Joan Rodríguez Bebe envió un comunicado de prensa incluyendo a la senadora y después la senadora se retractó. Yo no sé si de dónde es que Cyber News saca la información de que la senadora era parte del proyecto. Así que aclarado eso, no es parte del proyecto. Pero todo lo demás, lo que dije de cómo la senadora ha sido una decepción, que su labor legislativa es pobre, que se ha aliado a lo peor de lo peor y que es un instrumento de las fuerzas retrógradas del país, me sostengo. Entonces, cambiando de tema. Yo quería hoy, y de hecho pensaba que iba a tener una sección diaria todos los días por las próximas semanas, porque se suponía que hoy comenzara el juicio en su fondo en la demanda que la empresa Dominion Voting Systems hizo contra la cadena de televisión Fox News por libelo y difamación. Dominion Voting Systems era una empresa que se encarga de tecnología de máquinas de votación, máquinas electrónicas, de contar votos, etcétera, etcétera. Y que se había convertido en uno de los objetivos favoritos de la cadena de noticias Fox News luego de la derrota de Donald Trump en el 2020, y que muchas de las personalidades al aire de la cadena, los talentos, habían levantado noticias y teorías de conspiración y simplemente fake news sobre cómo la empresa había cambiado los votos a favor de Donald Trump para adjudicárselos a Joe Biden, etcétera. Y bueno, pues Dominion había demandado en la corte de Delaware. Recuerden que Delaware, la mayoría de las empresas grandes de Estados Unidos están incorporadas en Delaware y los casos se ven en Delaware. Los tribunales estatales de Delaware están más que acostumbrados, y los jueces estatales, a ver casos complejos, casos corporativos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues luego de 2 años de descubrimiento de pruebas, deposiciones, 2 años en que desfilaron en deposiciones grabadas en video desde los ejecutivos principales, el dueño de la empresa Rupert Murdoch, la mayoría de los talentos que hablaron sobre Dominion Voting Systems al aire, Sean Hannity, María Bartiromo, Tucker Carlson, etcétera. Y luego de múltiples mociones prejuicio antes del juicio, que las ganó casi todas Dominion Voting Systems, pues hoy por la mañana comenzó la selección del jurado. A eso del mediodía se seleccionó el jurado, se recesó para almuerzo y se suponía que a 1:30 de la tarde comenzaba el juicio con los argumentos iniciales de parte y parte. Y dio 1:30 y el juez no entró a sala. Y dio 2:30 y el juez no entró a sala. Y dio 3:30 y el juez no entró a sala. Estaban allí todos los abogados, los periodistas, realmente el público que estaba presente. No estaba ni el jurado, ni el juez, ni los abogados de las partes. Y más o menos como a 3:54 de la tarde, un poquito antes de ir al aire nosotros, se dio a conocer, el juez salió y dijo que las partes habían llegado a un acuerdo y que el juicio no se va a dar. Así que lo que se proyectaban como 6-8 semanas de un montón de bochinches y de testimonios, como se dice por ahí, juicy, juicy, donde se suponía que íbamos a ver a Tucker Carlson, a Sean Hannity, incluso a Rupert Murdoch y a sus hijos en la silla de los testigos, contestando preguntas de los abogados de Dominion Voting Systems. Bueno, pues el caso se acaba de transar. Y esto es bastante común, es bastante típico que una parte demandada que está en negación de que va a perder el caso, que está en negación de que va a tener que pagar dinero, que está en negación de que el derecho ni los hechos lo favorecen, pues que se mantenga en esa negación peleando, hasta que se enfrentan con la realidad del juicio y del riesgo que ese juicio representa no solo para su bolsillo, sino para su reputación. Pues es más común de lo que usted pensaría que se lleguen a acuerdos así, a horas o a minutos en este caso, de que comenzara el juicio. Ahora bien, la cantidad de la transacción, escuchen bien. Fox News acaba de acordar pagarle a Dominion Voting Systems por transar el caso 787.5 millones de dólares. Eso es exactamente la mitad, bueno, un poquito menos de la mitad de lo que había pedido Dominion Voting Systems, que era $1,600 millones. O sea, que imagine usted cuán malo era el caso para Fox News, que ellos decidieron que una transacción por $787 millones era preferible a ver un caso, a ver un juicio en su fondo. Como nota curiosa, si los abogados de Dominion están cobrando el 33%, que es típico lo que cobran los abogados en un caso como este, pues los abogados se llevaron como honorario $259,875,000. No está mal para trabajar 2 años de abogado. Déjeme decirle, sin duda este caso, aunque no se vio en su fondo, no va a haber una sentencia que cree un precedente. Sí crea un precedente. Porque aún para un billonario como Rupert Murdoch, aún para una empresa como Fox News que factura y factura bien, $787 millones no es poco dinero. Además, está dejando clara la línea de hasta dónde pueden llegar los medios en Estados Unidos y, ojo, en Puerto Rico también, a la hora de tratar noticias y rumores versus tratar fabricaciones o noticias que están impulsadas ideológicamente por los talentos de las estaciones o de los canales de televisión, que simplemente buscan adelantar la agenda política de su grupo o ideología preferida. Así que estoy triste de que se haya transado el caso porque nos perdemos el chiste, pero estoy contento de que se haya hecho justicia y de que ahora en dólares y centavos se pueda decir que las mentiras que se dicen en los medios, a veces, sobre todo cuando se hacen de forma maliciosa, pues tienen un costo. Y ese costo en este caso fue de $787,50 millones. Y antes de ir al tema del rey de Puerto Rico, la verdad que a la semana pasada le dimos la lista que había publicado El Nuevo Día de los Ley 22 problemáticos que se han metido en líos o que han traído publicidad negativa a Puerto Rico. Y habíamos hablado de, eran como 14, y entre ellos uno de los principales, de los que llegó primero y de los que más noticias ha generado, negativa yo diría casi todo, es este señor Brock Pierce, magnate de las criptomonedas. Y bueno, pues según publicó durante el fin de semana una publicación de Israel que se llama Haaretz o Haaretz, no sé bien, H-A-A-R-E-T-Z, pues aparentemente durante el fin de semana, y hoy salió una foto, estuvo en Puerto Rico visitándonos, quedándose en ese resort exclusivo de Dorado, el Ritz-Carlton Reserve. El hijo del presidente, del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, su hijo de nombre Yair, estuvo en Puerto Rico durante el fin de semana. Se quedó en el Dorado Beach Resort. Y vino con la seguridad del Shin Bet, que es el aparato de seguridad del primer ministro de Israel, para reunirse con Brock Pierce. Así que este es el tipo de persona que está trayendo nuestros queridos Ley 22. Y si a usted le faltaban razones para apoyar que se derogue la Ley 22, específicamente lo que tiene que ver con los individuos que se mudan a Puerto Rico, bueno, pues ahí tiene aún más razones para pedir, exigir que esa ley ya no exista en el país. Y bueno, no podemos hacer nada contra los que ya firmaron el decreto, pero no necesitamos esa clase de personas en el país. Yo apoyo la exportación de servicios, apoyo la parte de la Ley 20 que hace eso, pero el tema de los individuos, honestamente, yo creo que más allá de que se hayan vendido algunas propiedades de lujo en el país, los beneficios son muy pocos, incluso en la creación de empleo no está ahí. Brock Pierce no ha creado mucho empleo en el país, quizás algún empleo en sus propiedades, en su staff, pero la realidad es riqueza que haya creado en Puerto Rico, muy poca versus el daño que hace trayendo este tipo de personas, este tipo de gente a nuestro país. Bueno, voy a brincar a Ucrania, no hay mucho que decir hoy realmente, pero es que quiero ir a los temas y me quedan 10 minutos, así que no voy a hablar de eso ahora, lo dejamos mañana. Hablemos de la decisión hoy de la jueza Alfrida M. Tomei Invert, que encontró no causa para arresto contra el senador del Partido Popular Democrático por el Distrito de Guayama, Albert Torres Berríos, por cargos de soborno e interferencia con testigos. La fiscal especial independiente Zulma Fuster relató esta mañana a la prensa que se presentarían 4 denuncias contra el senador popular, una de ellas por soborno, 2 por impedimento de comparecencia de testigo y una denuncia por el artículo 4.12 del Código de Anticorrupción. Adicional, se informó que se sometieron 8 declaraciones juradas para este caso, entre ellas una del secretario del Departamento de Agricultura, Ramón González Beiró. Los hechos se remontan al 2021, donde supuestamente el senador Torres solicitó dinero a sus empleados por acoso laboral entre empleados y ex empleados. Y bueno, contrario a lo que esperábamos, ayer hicimos el análisis. Aparentemente el FEI hizo un terrible trabajo en sala y la jueza en esta etapa de los procedimientos, la famosa regla 6, etapa donde se exige la menor cantidad de prueba en nuestro sistema. La frase que usan los abogados es una cintila de evidencia. Como yo recuerdo que me lo enseñaron en la escuela de derecho, es que se imaginen un tape transparente. ¿Sabes, Alex? El tape transparente básico, el que todo el mundo tiene. Pues imagínense, si la evidencia fuera en papeles, pues lo que necesita un juez o una jueza en esta etapa para encontrar causa para arresto es evidencia del tamaño de un tape transparente. Y ni siquiera eso pudo probar el FEI. Me escriben personas que estuvieron allí adentro que, me dice aquí, la fiscal del caso del Rey de Puerto Rico se volvió un 8 en la identificación del acusado y no sabía cómo hacer la identificación con declaración jurada. Eso técnico de, ¿verdad? Lenguaje técnico de abogado de caso criminal, el gobierno tiene que identificar a el acusado de diversas formas, siguiéndose por las reglas de evidencia. Y bueno, yo les confieso que yo tampoco, si a mí me pidieran mañana en una corte abierta identificar a una persona de acuerdo con las reglas de evidencia y las reglas de procedimiento criminal, yo no sabría cómo hacerlo, les confieso. Como les he dicho muchas veces, si alguna vez usted se mete en un lío y va a un tribunal y se encuentra que yo soy su abogado, usted preocúpese, porque yo no practico el derecho, me gradué en el 2008, mi conocimiento es general. Hago algunas cosas, sí, yo practico el derecho en ciertas áreas, pero litigar, ir a un tribunal es algo que no hago y que si las cosas me salen como yo quisiera, que nunca tendré que hacer, más allá de que me asigne un caso de oficio o algo así. Pero yo no soy fiscal especial independiente. Yo no cobro por hora por ser fiscal especial independiente. Y bueno, pues, luego de que la fiscal, que se llama Zulma Fuster, tuvo problemas identificando, me escribe esta persona, pidieron receso, llamaron al FEI Mendoza, que es otro FEI, que parece que tiene más experiencia, que llegó a sala a decir un par de disparates y la jueza encontró no causa. Parece que fue culpa de los fiscales flojos. Y me quiero detener ahí. Si usted me lleva escuchando mucho tiempo, incluso desde que estábamos los domingos aquí en Radio Isla, o escucha mi podcast que está desde el 2015 dando tumbos por ahí, usted sabe que yo llevo por años diciendo que la oficina del FEA hay que cerrarla. Que la oficina del fiscal especial independiente, que se creó en la década de los 80, con un fin loable que era separar, divorciar la política partidista del Departamento de Justicia con las investigaciones de corrupción a políticos y expolíticos, creando un ente autónomo distinto que es regido por unos ex jueces. Pero qué bueno que ese objetivo loable de su creación se ha tergiversado y hoy la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente es una burocracia más que para justificar su existencia tiene que llevar casos frívolos mal llevados y peor aún, que por lo menos desde el gobierno de Luis Fortuño para acá, está altamente politizada. El panel del FEI son todos ex jueces de los gobiernos PNP y muchos son ex jueces que eran activistas PNP, puros y duros, antes de ser fiscales especiales independientes. Y peor aún, los fiscales que llevan los casos, los que litigan, no son fiscales de carrera, no son fiscales que llevan todo, que todos los días lo pasan en tribunales llevando casos criminales. No, no, no. Son contratistas, abogados que tienen sus propias prácticas privadas, que algunos todavía verán temas criminales o que alguna vez fueron fiscales, pero que no se dedican exclusivamente a llevar este tipo de casos, lo cual crea dos problemas. El primero, que puedes tener fiscales que no están al día con el tema de las reglas o de cómo se conducen las identificaciones y otros asuntos, cómo se pasa a prueba en una sala, como aparentemente pudo haber ocurrido aquí. Y segundo, que cuando usted tiene un abogado que factura por hora, pues ese abogado tiene todo el incentivo del mundo de facturar lo más posible. Y los casos se atrasan y se atrasan y se atrasan y se alargan y se piden prórroga porque mientras el caso esté vivo, pues yo estoy facturando. Y déjeme decirle algo, eso no es ilegal. No creo que sea antiético, pudiera ser antiético, pero en estricto sentido económico tiene toda la lógica del mundo. Si yo puedo facturar hasta 100, pues yo voy a tratar de llegar hasta 100. No voy a tratar de llegar hasta 75. Y bueno, en este caso yo creo un poco que este servidor y quizás otros comentaristas, como estamos claros los quilates que da el senador Albert Torres, que es un senador ni del montón. Esto es un senador del fondo del barril. Esto es un senador de lo peor, que su trabajo legislativo es ninguno, que llegó ahí como un error de la naturaleza porque era el único hombre en una primaria que habían 4 candidatos, 3 mujeres, y dividió el voto y por ahí salió colado, que su preparación es casi ninguna, que su proyección es menos que eso y que independientemente si los hechos por los que lo acusaron hoy son delitos o no, los hechos son asquerosos. Estamos hablando de una persona que desde el primer día llegó a exigir, a pedir, a ponerle presiones indebidas a sus empleados y que aparentemente también lo que tiene es un reino del terror en su oficina. Pero, como nosotros queríamos, honestamente, no es que queríamos, pero queríamos no es la palabra correcta. Quizá nos hubiese gustado que la justicia le cayera con todo el peso de la ley a un senador que no merece estar ahí donde está sentado. Pues nos dejamos llevar un poco, pero en la realidad, esto es un caso del 2021 que el FEI viene a presentar acusaciones en el 2023. Eso debió haber sido nuestra primera bandera roja, porque ha pasado demasiado tiempo entre los hechos y la acusación. Y de hecho, vamos a compararlo con otro caso importante que está llevando a la oficina del FEI, el caso del alcalde de Ponce. La investigación del alcalde de Ponce, sabemos que, no sabemos cuánto tiempo estuvo antes, pero sabemos que el primer contacto que tuvo el municipio de Ponce con las autoridades fue un supina, una orden de producción de documentos que llegó al municipio en octubre del 2022. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Le tomó 7 meses al aparato de justicia, primero al Departamento de Justicia investigar, luego referir al FEI y luego el FEI hacer un análisis y asignar un fiscal especial independiente que ahora está haciendo una investigación en su fondo y que debe presentar cargos en los próximos 6 meses. Eso es un calendario rápido, apretado. Las investigaciones criminales, no, sobre todo las investigaciones criminales de cuello blanco, de temas financieros, pues son investigaciones complejas. Las investigaciones, como la del alcalde de Ponce, tiene docenas de testigos, así que hay que volver a entrevistar a cada uno de esos testigos, analizar lo que dijeron antes, sus declaraciones juradas. O sea que a mí me cuadra un calendario que tome quizá 10 meses, un año, desde esa primer supina de octubre a una acusación del alcalde de Ponce, a mí me cuadra el calendario. Y en el caso del senador Albert Torres, rey de Puerto Rico, pues el calendario era demasiado largo. Y no tenía sentido de que el FEI presentara acusaciones 2 años y pico después de que los hechos se conocen. Porque el caso de Ponce, los hechos alegadamente comienzan en el 2020, pero no se conocen hasta ahora. Así que, ¿verdad? Pues ahí hay una diferencia clara. Habiendo dicho eso, otra persona que debe estar contenta hoy es el alcalde de Ponce, no solo porque él y el rey de Puerto Rico comparten la religión, como su escudo para sus faltas de valores, sino porque pues su caso lo está llevando la misma oficina del fiscal especial independiente que acaba de coger una pela, acaba de hacer un bochorno, pasar un papelón. Y yo, pues me sentiría un poco más tranquilo que el caso lo están haciendo la oficina del FEI y no lo está haciendo la Fiscalía Federal. Sabemos que la Fiscalía Federal se metió en Ponce hace como 2 semanas, así que quién sabe por dónde sale ese tiro. Pero sin duda, hay que rehacer nuestros aparatos de lucha contra la corrupción a nivel del gobierno de Puerto Rico. Ni el Departamento de Justicia tiene credibilidad sobre el asunto, ni la Oficina del Fiscal Especial Independiente. Yo honestamente acabaría con la Oficina del FEI y correría todo esto con fiscales de justicia de línea y le dejaría, ¿verdad?, la potestad a un secretario de justicia de nombrar un fiscal independiente en casos particulares. Vamos a decir si hay que investigar a un gobernador o al presidente de la Cámara o al presidente del Senado, cosas particulares, pero lo demás, estos casos los deberían llevar los fiscales de línea, los fiscales de integridad pública, los fiscales que están todos los días en los tribunales viendo los casos, porque al final del día para eso los nombra el gobernador y se confirman por el Senado, por eso cobran unos buenos salarios y por eso son figuras respetables y que merecen distinción en nuestro sistema. Lo que tenemos ahora mismo es una oficina politizada, llena de abogados contratistas, cuyo objetivo principal no es que se haga justicia, no es que se limpie el país de corrupción, sino que se facturen y se facturen. Así que felicidades al rey de Puerto Rico, senador Albert Torres. La profecía, por lo menos hoy, se hizo realidad. Habrá que ver si en alzada la fiscal Zulma Fuster se prepara mejor, no hace los papelones identificando al acusado. Y vemos si en ese segundo turno al bate, pues al FEI le va mejor que hoy. Nosotros pausamos. Cuando regresemos de este tema, hablo con Esteban y con Wario en el martes de contingencia. No se vaya nadie, que es la que hay continua.
Entramos en aguas profundas con Guarionex Padilla Martí y Esteban Gómez Geo. Esto es Martes de Contingencia.
Asimismo, como todos los martes, conversamos con los integrantes del podcast Plan de Contingencia. ¿Quién es el que no está? ¿Están los dos? Esteban, no hemos conseguido a Esteban. Bueno, pero lo quedamos con Esteban, con nosotros, Guarionex Padilla Martí, que es la que hay, Wario.
Que es la calle Herrero, y saludo a todas las personas que están sintonizando Radio Isla.
Bueno, parece que Esteban se fue a la fiesta del rey de Puerto Rico, ¿verdad? Porque eso es una fiesta bien evangélica, a celebrar la decisión. Así que... ya está. ¿Ya está por ahí? No, todavía no. Ok. Así que nada, lo quedamos con Esteban. No causa para arresto contra el senador Albert Torres por un cargo de soborno, un cargo de obstrucción a testigo y dos de la ley anticorrupción. ¿Te sorprende, Wario?
En lo absoluto me sorprende, y de hecho la mayoría de los casos que el FEI lleva no pasan de la etapa de causa para arresto, y eso dice muchísimo, ¿verdad? Es una fiscalía que carece de rigurosidad y de voluntad a la hora de investigar y someter un caso. Y ciertamente son una vergüenza para el país, y no solamente para el país, sino para la propia rama judicial, ¿verdad? Para el propio sistema judicial. Como ente que se supone que vele por la integridad en el servicio público.
Sin duda, un tema extremadamente frustrante, Wario, y sobre todo cuando uno lo compara con lo fácil que aquí se le radican cargos a las personas y a los ciudadanos por cualquier tema.
Por robarse un racimo de aguacate, por ejemplo. Literal. Que es un caso bastante común.
Literal. O sea, a mí me encanta compartir cuando la policía publica confiscaciones de droga. Que tú sabes que hacen el típico, lo ponen todo en la mesa y...
Nada,
y,
que cogieron tres...
Y encontramos, hoy arrestamos a fulano de tal en una esquina y le incautamos 8 bolsitas de marihuana, 5 cápsulas y $37 en efectivo y lo exhiben como si fuera la gran cosa. Y con eso se encuentra causa todos los días en los tribunales de Puerto Rico, en las salas de investigaciones todo el tiempo.
Pero el fracaso del FEI, yo creo que también hay que señalar que es el fracaso del sistema, ¿verdad?, que ha regido en Puerto Rico, que todo el mundo sabe que está contaminado por la política partidista del PNP y el Partido Popular. Y eso es lo que tenemos en el FEI, es lo que tenemos en la rama judicial en términos generales, y es lo que tenemos hoy en el Departamento de Justicia.
Bueno, me informé el control que ya se unió, ya está oficialmente aquí con nosotros, Esteban Gómez Geo, que es la que es, Esteban.
Saludos a Luis, saludos a todos los que nos escuchan. Disculpen, ¿verdad?, la tardanza, es que estoy en el último yucayeque de Puerto Rico. Les voy a dejar a ustedes que adivinen cómo se llama. Y pues sabes que la señal aquí llega tarde.
Yo pensaba, y a lo mejor te estaba calumniando, que estabas en el party del senador Albert Torres, ¿verdad? Eso debe ser un party bien evangélico, bien, y como tú eres nuestro corresponsal evangélico, pues pensaba que estabas ahí.
Pues mira, tú sabes lo que dicen, que si una religión lleva poco tiempo es una secta, si lleva mucho tiempo, pues es una religión. Uh-huh. Y bueno, habiendo visto que a Alberto Torres lo coronó una sacerdotisa peruana como el rey de Puerto Rico y todo ese tipo de cosas, pues no es mi tipo de fiesta. Tampoco fui a la de Licha, así que no apunten para acá.
Si usted no sabe lo que es la fiesta de Licha, qué bueno. Manténgase así. Qué bueno que no sepa.
Si usted no sabe, su salud mental está intacta.
Usted es una persona seria, cuerda y balanceada. Bueno, ya escuché la reacción de Wario, tu reacción al no causa contra el rey de Puerto Rico, senador de Guayama, Albert Torres.
Bueno, ¿para qué sirve el FEI? Entonces, tú sabes, supongo, ¿verdad? Llegó un poquito tarde, pero me imagino que Wario estaba hablando de otro día más en el que nos cuestionamos la legitimidad y la función de nuestras instituciones. Entonces, bueno, aquí que le asignen un FEI, un fiscal especial independiente a alguien, ya no significa nada. Antes recuerdo que eso sonaba en la radio y en las noticias, y uno, ¡y a rayo! Espérate un momento, se puso caliente la cosa, le asignaron un fiscal especial independiente. Y mira, parece que no.
Mira, me escribe un radioescucha que no se nos puede olvidar que la fiscal Fuster también fue la FEI en el caso contra el expresidente de la UPR, Ural Joan Walker, y el ex rector de Ciencias Sociales, Carlos Severino, caso que también terminó en nada. Así que parece que el récord de esta fiscal ya es largo y tendido con este asunto.
Y ¿Esa anda con la pava puesta?
Lo voy a decir, no importa, es la esposa de Leo Díaz. Así que la licenciada.
Ah, no, muchacho, pues olvídate de
eso. Conocida activista del Partido No Progresista. Como todo el FEI completo, desde los paneles de jueces, los fiscales que ellos contratan son todos activistas y afiliados al Partido No Progresista. Que de hecho, les pregunto, ¿cómo debe estar el alcalde de Ponce ahora mismo después de lo que pasó hoy en esa regla 6 que le asignaron un fiscal especial independiente la semana pasada, Wario?
Relax. Debe estar sumamente calmado y tranquilo de que su caso no va a prosperar.
Tirado para atrás, obligado.
Sin duda.
¿Cuándo fue la última vez que el FEI ganó un caso?
Mano, no sé. Te recuerdo, honestamente no lo sé. Tiene que haber un montón, pero es que simplemente los casos grandes. Oye, vamos a pensar un par de casos más. El caso de Jaime Perello. El FEI te dice que lo ganó, pero al final del día lo que fue que negociaron y Jaime Perello se declaró culpable de un delito menos grave que no le daña su récord y que no le, o sea, que no tuvo ninguna consecuencia real en su vida, excepto, ¿verdad?, el costo político que tuvo. El caso de la ex senadora Maritere González, lo mismo también, se declara después de que le dañan la vida, le dañan la carrera, la meten presa, se declara, llega a un acuerdo y se declara culpable de un delito menos grave que no tiene consecuencias en su vida, incluso ni siquiera le costó el título de abogada. Y así unos cuantos más, ¿no? Realmente es un récord patético. Y yo lo hablaba en el primer segmento. La oficina del FEI que se crea en los 80 se crea con un fin loable, que era divorciar la política partidista del Departamento de Justicia. Yo creo que se hace como reacción al Cerro Maravilla y todo, de hecho, a la investigación del Cerro Maravilla, para crear una entidad independiente que pudiera ver los casos de corrupción pública, los casos contra las personas poderosas, contra los políticos, tanto los electos como los expolíticos. Pero se convirtió en otra burocracia más capturada por el partidismo. Esteban, repite eso, perdón.
No, ¿cuán independiente es el fiscal especial independiente? Correcto. Porque entonces, ¿quiénes los apuntan? ¿Quiénes los contratan? ¿Quién, verdad? Tú mismo lo dijiste. Entonces, es el cabro velando las lechugas. Otra institución más creada por nuestro Estado que se supone que fiscalizara.
Pero Wario, deja que Esteban termine y después Wario.
No, que es otra institución más que se creó con supuestamente el objetivo de fiscalizar, etcétera, etcétera, y que haya justicia y que se está utilizando para la gente escudarse de las pocas vergüenzas y que haya impunidad.
Wario.
Mira, el rol del Departamento de Justicia en todo eso. Hemos estado viendo en las últimas semanas los testimonios, ¿verdad?, en el Tribunal Federal. ¿Qué ha hecho Domingo Emanuel y con todos esos testimonios que se han ventilado públicamente en la sala del Tribunal Federal en Atorrey? ¿Los pidió el Departamento de Justicia? ¿Va a pedir una investigación sobre esos casos, sobre esos testimonios que están juramentados? Es decir, que aquí hay, de parte del Departamento de Justicia, una falta de voluntad para procesar judicialmente a todos estos servidores públicos o personas que incluso... que son contratistas privados, ¿verdad?, como ha sido el caso, que han cometido delitos de malversación de fondos públicos.
Y les pregunto a los dos. Yo entiendo por qué la gente no confía en la justicia local y todo el mundo piensa que los federales y la Fiscalía Federal en este país caminan sobre nubes y son perfectos, porque es que, pues, en la comparación se quedan demasiado cortos. Esteban.
Perdóname. Pero el gobierno federal de los Estados Unidos es las instituciones más corruptas que hay en el mundo.
Claro.
Tú sabes, y que yo no sé cuán pendiente está la gente a noticias que no sean las locales, a las noticias de Estados Unidos, ¿verdad? Y incluso hasta cómo se de que se declaran guerras interdepartamentales en el gobierno federal. Lo que pasa es que, claro, cuando se trata de los chavitos de ellos y se trata de los puertorriqueños, pues de que son fiscalizadores, sí, que están velando lo de ellos.
Guario.
Mira, definitivamente la ciudadanía tiene una imagen positiva del Tribunal Federal y no es inocente, ¿verdad? El Departamento de Justicia a nivel federal en Puerto Rico ha intentado ganarse esa imagen, pero como muy bien señala Esteban, la realidad es que sabemos también, ¿verdad?, de la pata que cogea el Tribunal Federal. Mira el caso de Muñiz Varela, que ha estado ahí durante más de 30 años sin resolverse por presión y porque saben quién fue, ¿verdad?, el asesino de Carlos Muñiz Varela, por ejemplo, y que no se ha podido resolver ese caso. Pero ciertamente hay que reconocer que ante la situación crítica en la que se encuentra el FEI y el sistema judicial en general, que el gobierno de Puerto Rico ha delegado, ¿verdad?, la rama judicial y el Departamento de Justicia han delegado en el Tribunal Federal las investigaciones y ha dejado en los procesos judiciales más difíciles que se encargue el Tribunal Federal de ellos, de esas investigaciones. ¿Y por qué lo hace? Bueno, lo hace porque la rama judicial y el Departamento de Justicia están ocupados totalmente por políticos partidistas, ¿verdad? Jueces que han estado nombrados, ¿verdad?, por sus posiciones, por sus relaciones con los partidos políticos. Y eso es una realidad innegable. Eso nos debe llevar a pensar en la forma en la que escogemos los jueces, ¿verdad? Que debería de pensar nosotros como sociedad la necesidad de tener una reforma de la rama judicial, ¿verdad? La forma en la que escogemos a esos jueces para evitar precisamente la situación en la que tenemos hoy, que es el colapso completo del sistema judicial.
Y lo triste es que, como dijo Esteban, que el gobierno federal no es ningún santito, y cuando la Fiscalía Federal en Puerto Rico está capturada políticamente, como en el caso de Carlos Muñiz Varela, el país le da el beneficio a la duda, porque simplemente, como no creemos en nuestras instituciones criollas, pues hay que creer en las instituciones americanas. La doble tragedia del colonialismo puertorriqueño. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos hablamos de la Alianza Patria y lo que se viene cuajando o no cuajando con Wario y Esteban en el martes de contingencia, que es la que continúa. No se vaya nadie. Regresamos. Y bueno, un tema que ha estado en el análisis desde el viernes pasado es que la Alianza Patria, según el secretario general del PIB y virtual candidato a la gobernación, Juan Dalmau, no será para todos los puestos ni incluirá la mayoría de las alcaldías, o por lo menos así lo dejó entrever en su podcast, en una entrevista en el podcast del periodista del Nuevo Día, José Delgado. Según Dalmau, para el PIB es importante que la persona que lo acompañe en la papeleta, o sea, su candidato o candidata a comisionado residente, sea independentista y afiliada al Partido Independentista Puertorriqueño, lo que cierra la puerta para que haya un candidato o candidata del Movimiento Victoria Ciudadana bajo la alianza. Hashtag Carmen Yulín debe estar llorando ahora. Esteban, ¿te sorprende esto?
Un poco, te soy honesto.
¿Muy poco o un poco? Discúlpame.
Un poco, ¿no? O sea, lo que pasa es que uno piensa, claro, en el sectarismo que ha caracterizado históricamente a instituciones como el Partido Independentista Puertorriqueño, pero tanta cuestión de, ¿verdad?, tanta foto junto y tanta cuestión de alianzas, etcétera, y hay una característica que decían que debía tener ese tipo de alianza, y es alianzas estratégicas. Entonces, ¿cuál es la estrategia si no solamente su compañero o compañera de papeleta tiene que ser independentista, sino afiliada al PIB? Entonces, ya por lo menos para los dos puestos electorales supuestamente más importantes, ¿verdad?, o por lo menos los más visibles, falta un tercero, que es la alcaldía de San Juan. Uh-huh. Ya, entonces, ya cerraste unas puertas ahí que yo me parece que son importantes. La cuestión de postular, yo creo que, ¿verdad?, van a postular para todos los municipios.
Sí, o sea, él dijo que, excepto por, y ese era el próximo tema, pero que excepto por San Juan, el PIB va a tener 77 candidatos a alcalde o alcaldesa.
Entonces, ¿la alianza estratégica está en compartir una sola candidatura a una alcaldía?
una sola alcaldía y dijeron que los distritos senatoriales y representativos van a verlo caso a caso, que ahí pues se sentarán a medir una cosa aquí y una cosa allá.
Ahí, ¿verdad? Por macharranamente decirlo, ahí es que se van a ver los güeyes machos, porque entonces el campo de batalla va a ser la cuestión legislativa del mío o el tuyo. Uh-huh. Yo de verdad, sinceramente, cuando hablaban de alianzas estratégicas y eso, pensaba pues uno y uno, ¿verdad? Un comisionado o comisionada residente de un partido y un gobernador o gobernadora de otra. Pero bueno, vamos a ver, yo no sé mucho de estrategia política, así que supongo que no sé mucho de alianzas estratégicas.
Realmente nadie sabe, pues Esteban, por lo menos en Puerto Rico, porque esto nunca ha pasado. Así que, bueno, ha pasado quizás allá con la alianza 20 los 30, pero pues no estábamos vivos para esa época. Aguario, como pipiolo, ¿tú crees que eso es lo que está la militancia pidiendo? ¿Un candidato a comisionado residente que sea miembro del PIB?
Mira, para seguir la misma línea de Esteban, yo creo que la Alianza País, que se ha estado impulsando sobre todo en las redes sociales, por un sector que lógicamente se siente desilusionado, ¿verdad?, de los procesos políticos. Yo creo que esta alianza va a ser eso mismo, una gran desilusión. No me quiero anticipar. Pero tengo varias observaciones. En primer lugar, nunca se han discutido los términos de una posible alianza y lo que hemos visto han sido, como ya mencionaba, meras suposiciones. En segundo lugar, la famosa alianza que hemos estado discutiendo durante varios programas y a lo largo de lo que va de año, es, me parece, a mi juicio, un capricho de un sector que, como decía, se siente desilusionado con los procesos políticos y que pide a gritos la unidad ante todo. Yo creo que sin entender lo complicado del asunto, como decía Esteban, con el asunto del sectarismo en términos ideológicos, ¿verdad? Lo que me lleva a lo tercero, yo creo que es lógico, no solamente para Dalmau, sino también para el PIB, que la persona que lo vaya a representar en Washington tenga que ser independentista, ¿verdad? Y en este caso, una persona afiliada al Partido Independentista Puertorriqueño. Pero, de nuevo, y lo mencioné en otros programas, ¿verdad? Hay que preguntarse, ¿cuán real son estas conversaciones, verdad? Porque ahora estamos escuchando a Juan Dalmau en este programa de podcast hacer unas expresiones. ¿Hasta dónde estarían las partes dispuestas a ceder para lograr una meta común? ¿Y cuáles son las metas comunes, verdad? Tanto del PIB como de Victoria Ciudadana. Y yo hasta el momento no he visto ninguna, ¿verdad? Yo no he visto que el secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño, Juan Dalmau, ni que el secretario general del Movimiento Victoria Ciudadana, Manuel Natal, se hayan presentado en una conferencia pública a esbozar cuáles van a ser sus metas comunes como colectividades, cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus mínimos, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y qué cosas estarían dispuestas a ceder para tener candidaturas coaligadas o lo que sea, ¿verdad? Eso yo no lo he visto. Lo que hemos visto son meras especulaciones y que de alguna manera, ¿verdad? Tanto Victoria Ciudadana como el Partido Independentista Puertorriqueño, pienso yo, se están montando en la ola de la especulación de las alianzas para jugar con el electorado. No sé, eso es lo que pienso.
Yo me alegro que lo digas tú, porque a veces yo comparto esas mismas observaciones y la gente me dice, es que como tú eres popular y tú no quieres que esto pase, pero honestamente...
¿Qué hater?
Exacto, pero honestamente vamos a los hechos. Hubo una conferencia de prensa en octubre, si no fue en octubre, fue en noviembre, fue hace varios meses, donde aquí, cerquita de Radio Isla, en la Comisión Estatal de Elecciones, Juan Dalmau y Manuel Natal se sentaron, se dieron la mano. Esa foto fue la foto principal del día. Es más, la foto fue tan famosa que nosotros en el podcast lo usamos para hacer un póster de nuestro show de fin de año. Y allí se anunció que ambos, el PIB y Victoria Ciudadana, iba a radicar una demanda, no sé si en los tribunales locales o en el federal, creo que en el federal, para impugnar el código electoral que hace imposible a las alianzas. Y pasó noviembre, pasó diciembre, pasó enero,
estamos en marzo,
pasó
en abril,
febrero, pasó marzo, estamos en abril. Y Juan Dalmau dijo que antes de que se acabe el mes se va a radicar la demanda. Contra, se perdieron 5 meses. Esto no es un caso sencillo, esto es un caso que el litigio va a terminar en el Tribunal Supremo de Puerto Rico o en el Tribunal de Boston de Apelaciones, quién sabe si en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. O sea que esto es un caso que va a tomar tiempo y las candidaturas abren el 1 de diciembre. Entonces, pues a mí eso me dice que más allá de los pronunciamientos públicos, en lo que es el nitty-gritty, el trabajo, en que las cosas pasen, usando esa frase de Pedro Pierluisi, aquí no hay mucho pasando.
Exacto.
Y un poco pues me da esa espina. Y voy a lo próximo. Lo que dice Juan Dalmau es que en San Juan, eso es la silla de Manuel Natal, él lo hizo brutal, casi ganó el día de la elección, perdió con la Unidad 77, ese logro es irrefutable, el PIP está listo para apoyar a Manuel Natal en San Juan y no presumo que entonces no tirarían candidato a la alcaldía por el PIP. Pero en los otros 77 municipios la cosa no cambia. Entonces, pues, ¿de qué rayos estamos hablando? ¿De qué alianza estamos hablando aquí? Así que le pregunto a los dos, si fuéramos a apostar, ¿habrá finalmente alianza o la cosa no cuaja antes de que cierren las candidaturas, Esteban?
Bueno, yo pienso, como decía Wario, se han tardado demasiado para hablarle claro al electorado. Recuerda que estamos hablando de unas elecciones que supuestamente van a ser totalmente distintas a lo que se ha dado antes, así que hay que ir preparando al electorado para eso. Tal vez las conversaciones se estén dando detrás de bastidores que a su vez están detrás de otros bastidores, quién sabe, ¿verdad? Pero yo creo que the clock is ticking, ¿verdad? Y si no van a llevar un caso al tribunal, pues deben buscar la manera de cómo hacerlo de alguna manera u otra. De aunque se tiren sí todos los candidatos, decir, me voy a tirar, pero no votes por mí. Y en campaña decir, no votes por mí. Y no utilizar dinero en campaña. Y ya, no es que la realidad es que todo apunta a que va a ser un vente tú. Porque cuando las cosas se dejan para lo último, lo que se hace es un vente tú.
Wario.
Sí. Mira, yo creo que el PIB tiene que hacer un análisis, ¿verdad?, de los resultados electorales a nivel municipal y a nivel de distrito y ver en los que les conviene presentar candidatos, que a mi juicio son Mayagüez, Cabo Rojo y Caguas, donde el PIB tuvo buen desempeño en términos municipales, y repensar en los demás, en los que no tuvo un buen desempeño, que incluso los legisladores de Victoria Ciudadana a nivel municipal sacaron mejor resultado que el candidato alcalde del PIB. Eso es algo que se puede hacer, ¿verdad?, en términos analíticos, ¿verdad?, en términos electorales, eso es algo que se puede hacer, y yo me imagino que la dirección política del PIB lo tuvo que haber hecho. No me parece real que se tengan que presentar 77 candidatos a las alcaldías. O sea, ¿de qué ejercicio de desprendimiento, ¿verdad?, si queremos formar una alianza político-electoral de camino a las elecciones del 2024, estamos hablando si no estamos dispuestos a ceder? Y no lo digo solamente por la parte del PIB, sino también de incluso de Victoria Ciudadana, ¿verdad? Esto es una conversación que no es de una sola parte, es de dos partes. Y yo de momento pues no veo, ¿verdad?, esa conversación, así que no, incluso no puedo pasar juicio, ¿verdad?, sobre la alianza, porque como yo he dicho en muchas otras segmentos de este programa, todo esto es hipotético.
Hablando de Cabo Rojo, hay un potencial candidato que es muy bueno, muy bueno, muy muy bueno, así que mira, a ver, pónganse las pilas en el Partido Independentista Puertorriqueño. Esteban Gómez-Geo, gracias por estar aquí.
Gracias por tenernos, Luis.
Guarionex Padilla Martí, gracias por estar aquí.
Gracias a ti por la oportunidad.
Y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.